Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, estamos, como ves, en plena marejada psicosocio-futbolística. Yo todavía abrumado por esos vídeos, creo que los van a poner ahora en Libertad Digital, que están en YouTube. Claro, es que, Luis Herrero, tú estabas contando olas del mar.
Sí, señor, que es lo que corresponde en esta época del año, un tiempo esplendoroso. Bueno,
yo estaba en mi pueblo, igual al tema de la provincia de Teruel.
Olas del mar.
Ahí, perdón, ahí contamos de todo.
No, olas del mar.
Allí,
no.
Allí estuvimos
en los ríos
estuve,
de piedra.
Bueno, los más largos del mundo. Bueno, 2 kilómetros, 600 metros.
Ríos de piedra, yo estoy impresionado desde que me enseñaste los ríos de piedra, pero las del mar,
bueno,
¿no?
Pues así somos nosotros. Pero lo más grave que pasa allí, yo estuve en los mayos, que es un rito medieval, el saludar a los mayos, la llegada de la primavera, que además son cosas que están, pero desde el siglo hay frases que son del 15, en cada pueblo de la sierra los cantan de una manera, es una cosa conmovedora, muy bonito y tal.
Sacuden.
Pero yo tengo que pedirle ayuda a toda España, porque estamos rodeados por ciervos y jabalíes. O sea, están colgados en YouTube dos vídeos, de hace muy poco, de una manada de no menor de 60, 70 ciervos, atacando la carretera, o sea, cruzando.
Pero estás haciendo yo, apología del furtivismo.
¿Cómo de furtivismo? No, no, de la eliminación. O sea, es que hay que cazarlos. Claro, como cuesta tanto cazarlos, y atropellas a un ciervo, que te atropella el ciervo a ti. O sea, y encima acabas en la cárcel o tal, la gente si los atropella huye. Pero es que hay, al lado de mi pueblo, bajando Albarracín en Gea, que tú conoces esa carretera, que está muy bien, como 30 jabalíes, todos en fila, es como el socialismo utópico y el científico. Los ciervos son socialismo utópico, todo el mogollón, el follón y tal. Y luego los jabalíes en línea recta
pero
cruzando.
Los jabalíes son animales sociales. Que
estos somos sociales y con un orden.
¿Qué me dices? Los
oye,
jabalíes, yo creía
verdad,
que eran asilvestrados.
No, señor, los que tú conociste, pero en mi pueblo no sabes cómo se han civilizado. Son un peligro. Oye, que no puedes ir por esas carreteras de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No puede ser?
A mí, ese no es mi negocio.
Vamos a ver, no. Yo pido ayuda a los cazadores de toda España, por favor. No podemos con esa población cérvida y esos cerdos llenos de cerdas que son los jabalíes.
Dedícate a lo cinegético es tu jurisdicción.
Lo mío
es lo marítimo. ¿Qué le vamos a hacer?
Los ciervos irán con Arias Cañete a Bruselas. Tranquilo.
Oye, Arias Cañete.
Papá Noé.
Arias Cañete, bueno, Javier Horcajo, director de la Gaceta.es.
Sí, señor, bueno.
O sea,
ya.
Que al menos hay un medio que continúa. Hoy cierran 9 canales de TDT.
Ya te vio, sí. Te he visto muy, muy.
Bueno, es que sobre todo me irrita. Yo no sé si te pasa a ti, José Alejandro. A mí me irrita tu irracional. Sí, pero ¿por qué tienen que cerrar 9 canales? Yo estoy en contra de que haya un duopolio como lo hay.
Porque están mal dados.
Bueno,
se dieron
pero,
en su momento.
Pero bueno, los dio mal Zapatero. Es una gilipollez. Pero bueno, está mal dado. Bien, pues mantienes.
¿Y ese lenguaje en la radio?
Es un homenaje a Luis Herrera. Estoy muy preocupado por los ciervos y los jabalíes. Bueno, pero vamos a ver, están mal dados. Bien, pues se mantienen provisionalmente la licencia, se convoca otro concurso y en el momento en que haya otros o los mismos adjudicatarios, que serán los mismos porque ya no quedan más que 2 empresas de televisión, se las han cargado a todas y van a acabar cerrando o amortizando Televisión Española.
Para una sentencia que se va a cumplir, ¿qué crees que te diga?
Bueno,
para,
es que una sentencia, que solo se cumpla esta sentencia y no se cumpla el antenicidio, esto demuestra que aquí hay sentencias gratis y otras que no. Pero sobre todo porque en el duopolio cambian, quitan 3, cierran 4, pero que no es eso, que es que no puede ser. Luego dicen, es que no hay espacio para todos, que no hay espacio, el que no nos dejan.
Vamos a ver ahora el espacio que queda libre, a ver qué hacen con él.
Hombre, tienen que volver a hacer
algo. ¿No? Habrá.
Harán el concurso y pedirán
el concurso estuvo
técnicos.
O sea, estuvo mal la concesión porque evidentemente defecto de forma, porque
pero tenía
que hecho
tampoco de fondo, ¿eh?
No, de forma. Además, pues alguien se despistó, una cosa funcionarial y un despiste. Y luego, claro, hubo la sentencia del Supremo y se hace cumplir la sentencia del Supremo con gran cabreo de, y además además, un poco también, yo creo que las audiencias y los espectadores también un poco obnubilados al ver que desaparecen de golpe 7, 8, 9 canales, y dice, bueno, pero aquí ¿qué ha pasado? Eso tampoco se ha explicado muy bien, ¿eh?
No se ha explicado ni se puede explicar, porque tú puedes decir, esto se sabe cuando la sentencia del Supremo es de hace un año. Y dice, bueno, y en ese año no han tenido tiempo para negociar.
No les ha dado la gana.
No han querido.
Tan prepotentes y tan chulos que no han querido negociar nada y al final han perdido. Claro que han perdido. De todas maneras, lo más lamentable de todo es que la ley que puso en marcha las televisiones terrestres digitales decía en el punto primero que eran para garantizar la pluralidad.
Sí, sí.
Pues
sí.
Ya ves tú, en dos manos están todas, y si hubiera un concurso, lo que tú dices es muy lógico, ya, déjenlo como está, hagan un concurso nuevo y luego ya con eso pues queda subsanado el error. Sí. Pero es que irían a las mismas manos.
No, pero por supuesto, pero si han cerrado, o sea, o están en una situación delicada, no hablo de Intereconomía, que espero que al final se salve, porque además... Bueno, Julio Ariza, esto de ir a misa tiene que tener algún rédito. Espero que al final todo...
No sé, pero lo garantizo.
Nosotros pudimos vender Libertad Digital. Los que no pudieron vender tuvieron que cerrar. El Canal 10, que es Vocento, que estamos hablando de un imperio.
Sí,
es que Veo 7, que es un Edisa, que es un imperio, tuvieron que cerrar. Sí, sí. Porque es imposible sobrevivir al duopolio comercial que encima le dio el golpe de gracia a Zapatero quitando la publicidad de Televisión Española. Con lo cual, el 98% de la publicidad se va a Berlusconi y a Lara. Sí, sí. Bueno, y entonces
teniendo
se ponen...
el 50% de la audiencia.
Y entonces se ponen ahora...
Pero a mí ese principio no me parece mal, ¿eh? Es que lo otro era competencia desleal. A mí ese principio no me parece nada mal.
¿Qué principio?
El que no haya publicidad en la televisión pública.
Ah, eso es otra cosa. Bueno, pero
de doble financiación. Bueno, pero vamos a ver, hemos acabado con un principio de doble financiación y de competencia desleal.
Perdona, pero ¿qué mayor competencia desleal que el duopolio en el que hay unos tíos que tienen 8 canales nacionales?
No mezclemos. La televisión pública tiene financiación pública. Y además de tener financiación pública, tenía la financiación comercial. Y esa financiación comercial estaba impactando negativamente en la cuenta de resultados de las televisiones comerciales.
Bueno, ¿por qué?
Me parece que eso era competencia desleal.
No, señor. No impactaba porque ganaban dinero. Ha ganado dinero. Telecinco y Antena 3, una barbaridad.
Pero no se puede tener doble...
Parecía
pero,
poco.
Pero doble financiación, ¿por qué? Dame un principio. ¿Por qué financiación?
No, ¿y por qué tiene que haber una televisión?
Ah, bueno, pero eso
hay
ya...
hay un periódico oficial de España, no. Y morimos,
pero
no.
Pero eso ya es otra discusión.
No, esa es la discusión de fondo.
Bueno, pero vamos a ver. Si hay una televisión pública, mientras hay una televisión pública, ¿por qué tiene que tener una doble financiación?
¿Pero por qué mientras?
Hay una razón. Y es
¿doble financiación?
Y es que no puede que...
Bueno, es que vamos a pagar, tú y yo, vamos a pagar más impuestos, porque resulta que ahora tienen un agujero de 800 millones de euros.
No, hombre, pero eso es porque se han empeñado...
Y 6.500
fijos. Porque se han empeñado en blindar una plantilla absolutamente desproporcionada para un modelo de televisión que no requiere esa plantilla.
Pues lo mismo, porque es una cosa política de cabo a rabo, como lo es desde tiempos de Arias Salgado, padre.
La televisión pública no puede ser un competidor a la hora de comprar derechos de la Fórmula 1, por ejemplo. Y eso se sostenía por la doble financiación, la privada y la pública. Y lo que quisieron era centrar el modelo, en un modelo al estilo, pues, BBC. Oiga, usted hace televisión pública, llega donde no llegan los otros y hace lo que no hacen los otros. No compite con los otros en el fútbol. A ver si
nos entendemos.
Tampoco. Claro.
Pues tampoco lo hacen.
Pero tampoco lo hacen porque luego se han inventado los patrocinios, que son la manera de hacer lo que se hacía con la publicidad sin tener la publicidad. O sea, que todo es
una chapuza infecta.
Porque se hizo la primera parte de la remodelación y no la segunda, que es definir un modelo de televisión pública, y seguimos sin modelo de televisión pública.
No, y no lo tendremos jamás, porque son los políticos los que dominan las televisiones públicas. Y a los políticos no les interesa la televisión, les interesa la propaganda. ¿Por qué Televisión Española hace todas esas trampas que no le impiden endeudarse cada vez más? Más de 100 millones de euros al año, que es que se dice pronto. Tiene más plantilla Televisión Española que todas las televisiones juntas, quitando quizás TV3. O sea, que claro, son 6 canales, que es que se dice pronto. Bueno, pública, más bien antipública.
TV3 tiene 20 tíos más que el portaaviones más grande que hay en Europa, que es uno francés.
Pero tienen Telecinco y Antena 3 tienen mil y algo. Televisión Española, 6.500. No puede ser. O sea, no puede ser. Bueno, pues es. Y además, firmaron hace pocos meses, Echenique, este tío que me parece el primo de Moreno Bonilla, o sea, es que sí, me parece, es un biotipo, o sea, debe ser que son así en esta generación pepera. Bueno, o sea, es que han firmado una cosa por el que él es... Tú puedes echar a la Bripac, a la Brunete, puedes echar a Morenés, puedes echar incluso a Fátima Báñez, Dios no lo quiera, pero la puede, a cualquiera, en cualquier empresa, menos en Televisión Española. Tú puedes licenciar al ejército, la policía, la Guardia Civil, las aduanas, pero Televisión Española blindada por contrato. Hombre, no me toquen las narices. Y luego, por supuesto, trincando de aquí y de allá. Porque a la hora de las producciones, una cosa que siempre dice Arconada, decía esta semana, y vale la pena seguir el videoblog. ¿Por qué? Cuando Telecinco patrocina una película española, buena, mala o regular, hace muy bien la propaganda y la emite, y Antena 3 lo mismo, y ahora sacamos una serie y luego una película y tal. Y en cambio Televisión Española, cuando patrocina una película, no la anuncia. Y anuncia Spider-Man. Yo entiendo que lo de la araña sea excitante. Sobre todo cuando estás en ese tinglado. ¿Pero por qué? Pues por casos o incompetencia o corrupción, que en los que tiene una larga trayectoria de Televisión Española.
O audiencia.
Audiencia depende. No, si esto era pura propaganda. Si es que además a Telecinco y Antena 3, autobombo. Es decir, si eso es interés a la propia cadena, no lo hacen.
Puede ser de despiste más que otra cosa.
Pues porque decía, no son de ese sector, Echenique, claro, entrará allí y luego irá...
En una privada pones la pasta en una peli, está claro que te vuelcas con ella.
Tienes que recuperar.
Y, sin embargo, en una pública, pues a lo mejor esto, yo creo que más bien es despiste, porque eso va en el ABC del asunto. Si tú pagas por algo, lo que te interesa es que salga bien adelante.
Mira, desde Pilar Miró, nadie se ha tomado en serio, y porque era del sector, era la televisión, en un sentido o en otro. Yo, mi idea de las públicas es que desaparezcan, porque tengo que pagar yo una televisión pública, si son como las privadas, pero encima pagadas por mi dinero, pues no, señor. Pero bueno.
Eso puede hacer optativo, como en Inglaterra, la señal.
Al que quiera, eso sí. No, y a lo mejor si hicieran una cosa decente, yo pagaría.
Bueno, hombre, pero no que lo paguemos en el
pero
presupuesto.
Pero ¿por qué tengo que...? Narices, exactamente. ¿No? El que también no quiera, ¿por qué tiene que pagarlo? En la BBC, el que quiere se afilia y lo paga.
Y lo pagan anualmente, tranquilamente.
Y hacen unas series buenísimas, además. O sea, ¿por qué aquí
todo
no...?
Porque todo el mundo lo paga, claro, pero voluntariamente.
En fin, aquí lo que estamos asistiendo es al milagro de Arias Cañete.
Bueno, decir que hoy, sobre el asunto de las televisiones, el periódico de Cataluña abre con esta información: apagón de 9 canales, el gobierno cierra Nitro Explora, la Sexta, 3, 7 y 9 por fallos en la concesión que dio Zapatero, desoye el recurso de las teles y abre otro concurso que podría beneficiar a la Iglesia y a 13TV. Así lo presentan hoy en su portada en el periódico de Cataluña.
Bueno, y si la Iglesia y 13TV tuvieran un canal, también les va a molestar.
Porque dicen la Iglesia y 13TV. Si es la
13TV, ¿qué es?
No, porque una cosa es la Iglesia. La Iglesia tiene una cadena de televisión de ámbito local que se llama Popular TV. Y luego está 13TV, que es otra cosa controlada
y
directamente.
Que no existe ya.
Sí, algo queda.
Sí, en alguna,
algo
queda,
algún sitio, sí, en alguna esporádica. Pero eso desapareció en 13TV, se subsumió en 13TV.
Presupuestario de
¿Y qué pasa? Que también, o sea, aparte de poner contra la pared a Intereconomía, tienen que cerrar 13TV. O sea, es que realmente los ricos
millonarios son insaciables. Tal como lo cuentan, parece
que
se han cargado las TDTs para darle una a la Iglesia.
Pero es que lo cuentan de una forma, oye, que tienen todas, que tienen la 4 y la Sexta, que son máquinas de propaganda anticristiana, pero todos los días, a todas las horas, y cada una son 4 canales nacionales, les parecen pocos.
Bueno, el asunto de las encuestas, hoy seguimos teniendo referencias. Nos llamaba mucho la atención esa encuesta del País, que ayer lo publicaban en su edición digital a última hora de la noche. Ya lo vuelcan en la portada del papel desde primera hora. Los jóvenes creen en el sistema, pero piden cambios profundos. Es como presentan esta encuesta de Metroscopia para el País. Los menores de 35 años confían en sí mismos y en España. Aunque eso sí, la mayoría de los jóvenes cree que tendría más oportunidades si sale de este país. Datos de
eso
la encuesta...
que demuestra que yo estoy atónito con el nuevo director. Me recuerda aquel anuncio que había: tenemos chica nueva en la oficina que se llama Farala y es divina. O sea, un tío que debuta con una encuesta de menores de 35 años votando y consigue y hace de esto una noticia.
Bueno, los jóvenes quieren cambio y no revolución, es como se presenta también la información en páginas interiores. La juventud española invoca la transición que no conoció. Y la estimación de resultado electoral, si hoy se celebrasen las elecciones europeas y solo votasen entre 18 y 35 años...
Y los rubios. Si solo ganaría, los rubios,
ganaría el Partido Socialista, el PSOE obtendría un 32,2%, un 28,8% de los votos, un 22,6% del Partido Popular, Izquierda Plural un 14,2%, 8,6% UPyD, Coalición por Europa 2,4% y Ciudadanos de Cataluña 1,6%.
Luego pero claro, hacer una encuesta que limitas ya, es que es una tomadura de pelo. Sobre todo cuando en España...
La primera vez que yo recuerde que una encuesta...
Y sobre todo un periódico que vale serio, bueno, ahora más que serio ya, de rigor mortis, o sea, el periódico de Soraya, que te haga una encuesta para menores, puede hacerlos de menores de edad. ¿Qué pasaría si votaran los de 16 a 18 años?
Bueno, lo que quería no Zapatero, ¿no? Ampliar el voto a los menores de 16.
A los de 12.
Claro. Hay otros datos de la encuesta interesantes. En cuanto a valoración de líderes y de presidentes, en este caso, solo aprueban los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González.
Sí, claro, cuanto más lejos...
El 64% de los encuestados cree que la monarquía está firmemente asentada. Es otra de las... porcentajes que se extrae de esta encuesta.
Entre los jóvenes.
El 64%,
O sea, una de dos. O los jóvenes no siguen las encuestas del CIS o el CIS no sigue a los jóvenes de Caño.
La monarquía ya hace un año que en el CIS no se pone en
Pero las últimas que había en los jóvenes era, bueno,
desafección.
Total, pero como el 70% en contra. O sea, que debe ser que han buscado unos jóvenes ad hoc. Estos que Caños habrá traído unos jóvenes de Nueva York.
Tengo entendido.
El 66% de los consultados dan por seguro que cuando sean mayores vivirán peor que como ahora viven sus padres. Y sin embargo, el 77% de los encuestados se muestra satisfecho con la vida que tienen, frente al 14% que se queda en un a veces sí y otra veces no. Bueno, son conclusiones.
Juventud alegre y optimista en el fondo.
Y
el
panorama. Alegre y confiada.
Como decía José Antonio, alegre y faldicorta. La España alegre y faldicorta, que no sé quién dijo el otro día. Fíjate en ese cuplé, digo, ¿qué cuplé? Si eso lo dijo José Antonio Primo de Rivera. Dice, ¿cómo va a decir José Antonio? José Antonio Primo de Rivera, la España alegre y faldicorta. Sí, señor.
Bueno, hoy ABC, que abre con otra encuesta bien distinta referente al turismo y sobre todo lo que le falta a Madrid frente a París y Londres. El turismo de lujo gasta en París y Londres 10 veces más que en Madrid. Es la encuesta que llevan hoy a su portada en el diario ABC. Sí que llevan editorial sobre el resultado electoral pésimo, según ellos, para el PSOE. Dice el editorialista de ABC que si a estas alturas el PSOE no ve en los sondeos reflejada a favor una inflexión de la tendencia electoral, será difícil que consiga más adelante, porque la situación económica no será peor en los próximos 20 días, ni su candidata Elena Valencia no va a ganar enteros en popularidad y crédito frente a Arias Cañete. Es la conclusión
en la,
de este
en
editorial.
La encuesta de ayer del Mundo le daba, había pasado de un 1% que le daba de ventaja, un 1,5%. Al 4,6% en 10 días, o sea...
Dicen que en cuanto se conoce el nombre del candidato, se suben 2 puntos en el PP automáticamente, pero...
Eso lo dice Arriola.
Lo dice Arriola, pero la subida de Cañete yo creo que también va proporcionalmente a que Valenciano, metiéndose con Merkel, no va a ningún lado. Pero es que está haciendo una campaña...
Yo creo que tú, en Europa, nadie sabe muy bien para qué son estas elecciones. Perdóname, Luis, pero la verdad es que no se sabe. Es más, lo último que ha dicho Sosa Wagner... Le tengo debilidad, porque es como el profesor Tornasol. O sea, pero ha dicho, ves que tenemos que volver a la idea primera, eso de que los jefes de Estado y de Gobierno estén al final cambalacheando y haciendo el tiquitaca, pues no. Bueno, pero es que ha empezado Arias Cañete, y tú lo ves ya de Papá Noel, además se ha dejado una barba, que es que parece le falta decir, Bueno, y le está sacando una ventaja impresionante y acaba de empezar. Y recuerdo que lo que dijo la semana pasada es que, claro, la campaña ha empezado tarde, el candidato tarde, todo tarde. Vamos, y unos elogios a Aznar. Bueno, tú lo dijiste, que esto era astuto por su parte, y yo creo que es lo que le está dando resultado, porque es que, claro, Arias Cañete parece un ministro de Aznar, y Elena Valenciano parece una ministra de ZP.
De todas maneras, a mí lo que más me asombró de las declaraciones en las que dijo que todo había empezado tarde, el candidato tarde, la campaña tarde, es que 2 minutos después dijo, ahora...
qué bien mide los tiempos.
El manejo,
Rajoy, el manejo de manejar
pero los burla total.
Pero
es un super burla, hombre. Burla total. Pero si era una juerga total. Pero no es que desde que es candidato ya se puede reír de su madre. De su madre no creo que tal. Pero María, pero si se ha ido solo a hacer la campaña, le hace a su bola. No lleva a nadie. O sea, está haciendo lo que le da la gana. Lo primero que hizo, y no deja de hacerlo, es elogiar a Aznar. ¿Qué tiempos los del presidente Aznar? Entonces sí que España en Europa, que es justo lo que tú decías, y es verdad, que la brecha que hay en el PP, que se veía en una encuesta, está más seria, porque era universal, no limitaba a los menores de edad, en el país, que se ve en la alcaldía de Madrid. Es decir, aquí o el PP se arregla o va a perder el poder. Y este ha visto rápidamente que dice, vamos a ver, ¿aquí qué me fallan aquí? Los votos de Aznar. Por eso que dice Mariano, tenemos que recuperar nuestros votos. No, los tuyos no, los de Aznar. Y este se ha puesto a hacer elogios de Aznar hoy y le aplauden como locos.
No, y luego él tiene mucha influencia en el mundo agrícola, en España hay mucho voto en el mundo agrícola, el PP tiene buena gente trabajando en el territorio, en el terreno agrícola. En
la ministra nueva dicen que es muy buena.
Y hombre, y Arias es un tío que produce poco rechazo, es un tío que es agradable, es
Papá
un tío
Noel.
Simpático, es un tío campechano. Y encima de lo suyo entiende, pues, oye,
no, ¿y qué es, y
Bruselas
qué
es en el fondo una negociación pesquera, agrícola y...
¿Qué es un señor,
agrícola y,
que es un señor y mayor, que tiene credibilidad? Sí. O sea, es que es la diferencia. Sí, o sea,
ya fue ministro
Elena Valenciano
con Aznar y
podía
tiene,
ser Viviana Aido,
señor,
o Leire Pagín. Y en cambio Arias Cañete podía ser Arias Cañete, ministro
luego,
de Aznar.
Preguntada o sea, a la señora Valenciano sobre qué basa su programa, lo único que sacas en claro es que dice, no, eso ya está en el documento G20, pero de ahí no la sacas. O sea, que tú no sabes, ella habla bien de Martín Schulz y eso, pero tú no sabes cuál es el proyecto que lleva el,
yo le voy a
el PSOE a Europa.
Dice que abrir las fronteras, imagínate en Ceuta y Melilla lo que nos faltaba. Pero es que ha cogido el guión. Vamos a Colacel va a necesitarlo.
Colacel, sí. Bueno, pues para Elena Valenciano, Colacel claro. Le va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento, aportar esa cantidad de colágeno que comenzamos a perder a partir de los 35 años, cuando ya no empiezan
cuando
a votar
ya, cuando
en
ya
el
no
país,
votas en eso. El PP, digo en el país. O sea.
Bueno, pues para Elena Valenciano.
Para la hija del doctor Valenciano.
Bueno. La hija del doctor
era
Valenciano.
Era aquel señor que destruyó el PSOE cuando le encargaron en sanidad que,
o sea, que es una tradición familiar
que arreglase el problema de la colza, ¿no os acordáis?
No te metas con los Valenciano. Padres de Ñanera Valenciano, que son
extraordinarios
pero, oyentes de esta cadena y grandes amigos,
pero pues, y personas fabulosas, claro que sí.
No, y si además colaboraron a destruir el PSOE, es bueno para España,
con el doctor Valenciano.
Bueno, pues lo puede encontrar en farmacias.
Ah, es que ha sido una cosa equívoca, hemos entendido lo contrario. ¿No?
No, ¿el qué?
Que tú has dicho que el PSOE se metió con el doctor Valenciano.
No, le hizo trizas, pobre hombre.
Pues eso, nada, pues claro. Bendito sea el doctor Valenciano. Lamentamos que le haya salido del PSOE la hija, pero, oye, a cualquiera le puede salir, pues, fíjate,
un hijo del Barça.
A ti te ha salido
¿queréis
un hijo
dejar
del Barça?
Que resuena la vía de Brenda Coracel, que estáis muy enredadores?
No, simplemente, ¿dónde lo pueden conseguir? En farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Coracel.
Bueno, pues ya está. Vamos a una pausa y volvemos con el tiempo, con la bolsa, etcétera, y que Luis nos ilustre sobre el futuro de la Liga. Tengo un enorme interés por saber qué piensa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a recordar cómo está el tiempo. Que andan con la guía Repsol a ver qué hacen, si sobreviven a este puente acueducto romano de la festividad del trabajo. Se caracteriza por el descanso. Bueno, pues hoy hace un sol en toda España de narices. Hoy es que no hay ni un chubasco, no hay ni nubes en el norte, nada. Hoy sol. Y en la mitad sur de España, calor, pero de 30 grados, ¿eh?
¿Cómo se nota que ha estado el puente, tío, holgando? ¡Qué barbaridad!
¿Tú qué has estado?
Es que yo trabajando. No, yo he estado trabajando en la radio mientras las estrellas de la radio se dedicabais a contar ciervos y jabalíes en la carretera. ¿Te fastidia?
¿Cómo contar?
Que,
No, yo el jueves... vivíamos no, para no, contar, no, cantarlo
no.
y contarlo.
No, 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 yo estaba haciendo mi programa el jueves y el viernes. No, sí. No te equivoques. ¿No? Yo solo he contado olas en tiempo no laborable.
Sí, sí. Por un perro que maté, mata perros me llamaba.
Ah, bueno, no te lo digo más
yo
que
Yo he
nada.
Asistido a los mayos de mi pueblo. Que ya eso, lo... eso... Es un lustre.
Bueno, pues muy
medieval.
Bien. Pues entonces en los valles de tu pueblo lo normal es que no haya nubes.
En mi pueblo hay lo que quieren, a ver, porque es el centro hidrográfico de la península. O sea, de allí nacen todos los ríos. Y les dejamos ir, además.
Para bueno, que pero veas, ¿estás contento o no estás contento porque no haya nubes?
Pues sí.
Pues
sí,
entonces
sí,
no te quejes.
Es un día que hace sol y a mí el sol no me parece mal.
Pues ya está.
Por una vez, ya vendrán las lluvias, ya vendrá San Isidro y tiene que llover. He visto hasta nevar la primera semana de San Isidro, o sea que aquí puede pasar cualquier cosa. Pero hoy, en Madrid llegaremos a los 28 grados, en Córdoba se van a los 32, y la mínima, Vitoria, Burgos, Palencia, Soria, 6 grados. Bueno, 6 grados en Palencia, fresquito, ¿eh? Pero vamos, bien, bien, tiempo bien.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa Luis Fernando Quintero, pero como siempre con la ayuda de Profim.
Así es, Profim es el mejor compañero de viaje que pueden encontrar nuestros oyentes que tengan unos ahorros, que los quieran rentabilizar. Pueden llamar a los expertos de Profim y allí les diseñan carteras de fondos de inversión completamente a su medida. Recordemos que Profim es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y a quienes encontramos en el teléfono 91-521-1125. Repetimos, 91-521-1125.
Al parque.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
Bueno, el IBEX 35 ha abierto con dudas, ha tenido bastantes minutos en negativo, aunque en este momento se ha notado un ligero 0,04%, es decir, tablas en estos primeros compases de cotización. El IBEX cotiza en 10.476 puntos en este momento. En el mercado de renta fija seguimos en mínimos. La prima de riesgo española está en 152 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sigue por debajo del 3%, en el 2,97%. A esta hora, y bueno, seguiremos muy pendientes de lo que suceda hoy a lo largo de la jornada.
Hasta aquí la bolsa.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Bueno, Luis Herrero trabaja como un forzado, Elvis vive y no deja de grabar discos.
Ambas cosas son increíbles.
Bueno, cuéntanos, Vanessa.
Pues Elvis vive, Federico, como decía, si resucita por lo menos en la gran pantalla. En 2016 estará listo el documental sobre su vida, el más completo. Los derechos de la discografía completa del Rey del Rock son tan caros que hasta ahora había sido imposible preparar una película sobre Elvis con un buen recorrido sobre su música. Ha sido la Warner la que ha puesto el dinero sobre la mesa y se ha reunido con el director Baz Luhrmann, artífice de Moulin Rouge o El Gran Gatsby. De momento nada se sabe del reparto, como tampoco se sabe todavía ni ha sonado ningún nombre para el documental sobre Elvis que estaba preparando la productora de Mick Jagger. Por cierto, que un año después todavía tienen abierto el casting para interpretar al Rey del Rock, así que quien se vea con ganas, que sepa que puede enviar su vídeo a la página web www.youngelviscasting.com.
O sea que uno va a hacer de Elvis. Qué cosa tan estúpida, si no lo va a mejorar.
Y Gran Gatsby fue una gran película, bueno, dicho sea de paso. No sé, confiemos en que...
Es un mareo.
Sí, no fue una cosa muy bien conseguida.
Y esto me parece muy mal.
Ya sabes que corre la leyenda urbana de que Elvis participó en un concurso de imitadores de Elvis y quedó segundo.
No, seguro, seguro. Es que era mediocre en eso. Él no era un Elvis muy... ¿sabes? No se imitaba siempre a sí mismo. En fin, tremendo. Ya están colgados los vídeos en que se prueba hasta qué punto el ser humano... En aquellos montes universales, en la sierra, estamos acosados por los ciervos y los jabalíes. Puedes verlo, y además ves costumbres de los jabalíes que hasta ahora creías que eran privativas de los inspectores de Hacienda. Pues en hilera, a por el ser humano. O sea, son cerdos violentísimos.
Yo les tengo manía a los jabalíes desde una vez, la única vez en mi vida que he tenido que reptar por el suelo.
Sí, por culpa de Antonio.
Antonio me puso a reptar, de repente se empezaron a mover unas hojas en y me puso a... Quieto, herrero, me decía. Y digo, pues si estoy quieto.
Cochino.
Sí. Y entonces, era, por lo visto, era muy importante quedarse quieto porque se movían unas hojarascas.
Sí, enseguida. Sí.
Qué barbaridad. Y huyó el jabalí y me cayó una bronca terrible porque parecía que lo había espantado yo. Digo, pues si me he quedado quieto, decía.
Pues yo creo que los jabalíes, si es imposible ya matar a un animal que luego no te deja vivir, te asalta los coches y tal, pues los podían poner a desfilar, porque a diferencia de los ciervos, que son caóticos y criminales y lamentables, muy bonitos para verlos, pero hay que padecerlos, los jabalíes son tan ordenados, se ven la línea de Gea de Albarracín, podían desfilar en la Castellana. Como ya no tenemos dinero para soldados, pues iba a haber millones de jabalíes en España, como son tan...
¿Cuánto daño hizo Disney con esto?
Nos cuentan nuestros oyentes en @lamananadefjl que en Aragón ha habido un aumento exponencial de la población de jabalíes debido al abandono del medio rural y sobre todo a la extensión del cultivo de regadío, que le propicia el cobijo necesario que el jabalí necesita y que por
eso...
Y
a que cazar es muy caro.
Y a que cazar es carísimo, pero claro...
Bueno, pero son explicaciones que vienen asociadas a ese crecimiento que nos confirman nuestros oyentes, que efectivamente en todo Aragón es así. Sobre la cuestión de las televisiones, que hablabais antes, y el impuesto de la BBC, Michael, que nos escucha desde Manchester, dice que el impuesto de la BBC son unas 120 libras al año y dice que por puntualizar... El impuesto de la BBC lo tenemos que pagar obligatoriamente todos, y si no, multa.
No, eso no es cierto. Bueno, en la BBC te tienes que apuntar.
El impuesto, dice, son 120 euros, Michael, que nos escribe, perdón, desde Manchester.
Libras.
Libras, sí. 120 libras, bueno. Perdón, y dice que si no lo pagas te multan.
No, se peque, bueno, se peque lo quieras.
Lo que hay es un impuesto por televisor. Por televisor.
Sí, eso, cuando compras el televisor, pagas el impuesto.
Y que hay unos inspectores que vienen a casa a controlar.
Eso es verdad.
Si es cierto,
el televisor,
dos,
sí.
Tres, uno,
el televisor, pero la BBC te suscribe.
De hecho, cuando tú vas a vivir a Inglaterra, las dos primeras cartas que vas a recibir no son las de tus amigos de España. Una es el Inland Revenue, que es la hacienda que te dice, usted ya vive aquí, dice, tiene una casa alquilada aquí, y luego usted ya es ciudadano fiscal de aquí. Y la segunda es la del alcalde de tu ciudad diciéndote, machito, aquí hay que pagar por las teles que tienes. Y te advierte que te van en 15 días a visitar unos señores a inspeccionar.
Pero hay una cosa que es un problema ahora de las nuevas generaciones, y es que muchos ven la tele por ordenador. Sí. Entonces, claro, esto impide el control y hace que el pago por los derechos de la BBC, que no es demasiado caro, porque tienen varios canales, sí, y además de calidad... Los informativos de la BBC me parecen tan pobres y lamentables como los de casi cualquier televisión. Pero, en cambio, las series y los programas temáticos que hacen siempre han sido muy buenos y lo hacen muy bien. Bueno, pues Downton Abbey dice, bueno, ¿por qué en España, teniendo yo más vida, tengo menos libertad? Pues no lo sé, pero en España hemos hecho buenas series y ahora no las hacemos. O sea, eso es así. Y no es que que la raza sea peor. En fin, creo que nos están haciendo gestos porque quieren entrar la publicidad a toda costa.
Sí, nada, simplemente comentaros una última hora que está ya en todos los digitales. Se están registrando en estos momentos las sedes de Adif, tanto en Barcelona como en Madrid, así como varios domicilios particulares, en la trama vinculada, en una operación de la Guardia Civil vinculada con la malversación de fondos en la construcción del AVE a Barcelona, la línea de alta velocidad.
¿Algo en Barcelona que han robado? No.
Están previstas varias detenciones de técnicos externos de Adif. No se descarta que se produzcan más registros. En estos momentos está desarrollando la operación y ya la semana pasada el diario El País publicaba parte de esta trama o de lo que podía haber en su portada.
A lo mejor los detiene Caño directamente, ¿no? Ahora, a mí esto de anunciar que se están... No, yo quiero las noticias del Ministerio del Interior. Ha sido detenido Menganito por esto.
Se hace mucho, lo de... Se está registrando y está...
¿Pero eso qué es?
O sea, pues por eso se enfadan los jueces. Esta es la jueza de la ITV.
La lleva así, la juez número 9 del juzgado número 9 de Barcelona. Es la juez de instrucción.
Y tienen razón también en mosquearse, porque al fin y al cabo, claro, oye, pues está registrando, ¿no? Usted cuando ya haya
cuando
terminado.
Cuando ya haya alguien detenido o a disposición judicial en el régimen que sea, pues que nos lo digan. Pero no, es
no,
que hay que hacer la llamadita.
Una semana así dando vueltas el tema de Adif.
Sí, por sí. Periodos. No, y además si el país se ha empeñado, habrá que detener a alguien, aunque luego lo suelten. Bueno, vamos a discutirle ahora a Caño el coro.
Aunque tenga más de 35 años,
bueno, eso ya
habrá
es
que
un
verlo.
Problema, ¿eh? Una pausa. Bueno, seguimos. En estos minutos no ha sido detenido nadie, ¿no?
No, de momento no tenemos noticias de esa operación.
Bueno, aparte que luego hay un problema, aquí los detienen y los sueltan, o sea que no sé muy bien.
Bueno, hoy hay una información en El Mundo, abriendo portada del Mundo, referente a los contratos que firmaba Barreda para sus campañas electorales, para sus actos, con lo que ya han bautizado como el jefe de la Gürtel del PSOE, Manuel Téllez, un propietario de esa empresa Cuadrifolio, que es a la que concurso tras concurso, si es que se convocaban, porque en muchas ocasiones ni se convocaban, iban a recaer, bueno, pues todas estas organizaciones, ¿no? Es una información que firman Esteban Urrieta y Eduardo Inda, que presentan, bueno, pues de la siguiente manera: Barreda infló contratos públicos para pagar campañas del PSOE, contrataba casi en exclusiva a la empresa de Cuadrifolio y realiza un retrato de lo que es el personaje Téllez, que comenzó su carrera profesional en el gremio de la carpintería, porque realmente con lo que comenzó Cuadrifolio es montando stands, montando
estanterías,
sí.
O sea, estos son los que saben montar,
sí,
lo de IKEA, ¿no?
Decidió montar en el año 86 el germen de lo que hoy es uno de los principales imperios españoles en materia de organización de grandes eventos. O sea, comenzó de carpintero y fíjate hasta dónde ha llegado. Dice que Téllez luce una estética desaliñada, una barba poblada en la que se compara entre risas con el revolucionario Che Guevara. Pero si todavía quedara algún
modelo Roures, La Salle, es decir, pijiprogre, carísimo, millonario, como Wyoming.
Presume de vivir muy cerca de una de las sedes históricas del PSOE, la de la calle Gobelas.
Hombre, sede histórica de Felipe, más
es amante del buen vino, amigo declarado del marqués de Griñón, siempre ha establecido una máxima en su empresa, la de la discreción extrema, hasta
hombre, claro,
el día de hoy.
Si se dedican a eso, claro.
Y bueno, su función básica, dicen, ha sido y sigue siendo la de entablar contactos con los cabecillas del Partido Socialista.
Para mí el único enigma es si también pagaba las primeras comuniones de toda la panda de Bono y compañía.
El estilo de la
porque Correa, el estilo Gürtel es ese.
Antes cuando hablábamos de Televisión Española me he acordado de él y ahora me vuelvo a acordar de él porque siempre lo decía Alfredo Fraile, sí. Cuando le salía algo bien de esto de presentar cosas políticas o de llevar a un político a Televisión Española, al programa de Mercedes Milá, una cosa de estas, que salía sorprendentemente bien tratado, oye Alfredo, qué bien te ha salido esto, y él decía con un gesto muy feo: mantequilla, mucha mantequilla.
Caramba.
Se entiende, ¿no?
Se entiende muy bien.
Alfredo
lo tratamos por su contigüidad familiar con José María García bastante. Y ahora lo puedo contar, ya que escribe sus memorias. Se me vino una vez a contarme, porque yo hablaba siempre contra Marruecos. Lo he seguido haciendo y si Dios me da vida, pues me puedo plantar en los 100 años y hablaré pestes
pues
de...
No
me gusta,
no,
o sea...
A los jabalíes, ¿eh?
Bueno, entonces él me vino un día a explicarme que me quería presentar a alguien de los servicios de Marruecos solo para darme información. Porque hay que reconocer que Alfredo era un tío educado en estas cosas. No decía, o lo recibes o te mato, o estas cosas. No. darme información para que tengas. Dice, porque a veces hablas de Marruecos, hay cosas en las que tienes razón, otras creo que te falta información. Entonces, este es un hombre que tú luego con la información haces lo que te dé la gana. Y bueno, yo con la información de los servicios secretos marroquíes, lo primero que hago es rechazarla. Claro, no, pues García, además, ¿cómo le ibas a decir que no? Pero ese mi único contacto con la mantequilla fue ahí. Y desde luego, mejor no acercarse, porque la mantequilla es resbalosa. Y algo, hay algo en Rabat que es viscoso. Siempre, siempre. Pero en fin.
Bueno, pues esta es una de las informaciones más destacadas.
¿Qué dirá hoy, por cierto, la candidata valenciano de este asunto?
Seguro que lo primero que comentan.
Hoy no creo que Valenciano no tiene acto, tiene Jáuregui, el número 2, y número 2 que abre hoy también portada en el diario La Razón. Nos encontramos con una entrevista con González Pons, que, bueno, si no cambian los planes que tiene Mariano Rajoy, se convertirá en el cabeza del grupo, si no,
¿sí?
Si no cambian de planes. Entrevista,
vamos, si no cambia de plano, Miguel Arias, que es el que quiere ser comisario.
Bueno, pero el que le tiene que proponer es el gobierno. O sea,
ya, pero
si no se enemista con Rajoy, o sea, si sigue alabando tanto a Aznar, igual se juega la comisaría.
Sobre Aznar. Pues
ya veremos quién se juega qué, ¿eh?
Bueno. Sobre Aznar dice Pons hoy en la entrevista en La Razón que el aznarismo forma parte de la esencia del PP, pero Aznar ya no es el líder del partido.
Ajá.
Y sobre los impuestos dice que en los impuestos podremos presentarnos ante los electores con nuestro programa cumplido.
Bueno, nuestro se refiere al de Izquierda Unida.
Me imagino que se referirá
cumplido de sobra, porque Izquierda Unida pedía el 50% y estos se fueron al 52%. Que en Cataluña llegan al 56.
Pero además de aquí a que se presenten, todavía el programa cumplido en lo que hace impuestos no les da tiempo, porque esta historia lo están anunciando para lo largo de este año. Y
para lo largo del año que viene.
Para las para las europeas, de momento lo que hay es anunciarlo mucho. Que al final la gente se queda con la copla de que en vez de ajustes y subidas de impuestos, nos los van a bajar los impuestos. Otra cosa es que luego se traduzca en este IRPF, todavía no lo veo.
Todos los años de Rajoy han anunciado, todos los años, la bajada de impuestos. Pero como en los bares de carretera, hoy no se fía, mañana sí. O sea, este año no bajamos los impuestos, el que viene. Pero esto lo dijeron hace 3 años cuando llegaron al poder.
Sí,
este primer año no, pero el segundo tampoco, pero el tercero tampoco, pero el cuarto, ya verás.
Y el cuarto
tampoco.
Cuando Montoro sea vicepresidente económico. En estas salidas de que si se va Guindos, si se va Cañete,
sí,
ahí sí que nos arreglarán los impuestos.
Sí.
Cuando
sí.
Económico,
es mira,
pura ironía.
Mira que si los jabalíes son inspectores.
Septiembre se está preparando ahí algo.
Sí.
A lo mejor eso explica lo que le ha pasado a Messi, que le han pegado una cornada de jabalí de 41 millones de euros según La Vanguardia. O sea que deben ser 80. Pues La Vanguardia admite que Messi va a tener que pagar 41 millones, 10 que pagó y 31 que debe. ¡Qué fraude monumental!
Por eso no corre.
El club corre. De los valores, ante valors. Todos los valores, pues los valores bursátiles, hay que ver. Y si esto le sale a Messi, ¿qué no le va a salir a Neymar, padre e hijo? Y a Rosell, ¿has visto que se ha dejado una barba que parece Tom Hanks haciendo de pirata?
Es que no le conviene mucho que lo conozcan.
Bueno, pero es que
lo reconozcan.
Sobre todo, bueno, que no puede ir a Brasil porque allí no sale.
¿Sabes qué es lo más importante que hizo Sandro Rosell durante su tiempo de presidente del Barça? Hacer pagar a los niños de los socios, que antes entraban si no ocupaban asiento, entraban gratis, y ahora les hacen pagar. Esto es lo que
lo
recuerda
mejor es,
la culerada.
Como hay tanto siervo, tanto blaugrana emboscado y tanta, en fin, la canallesca deportiva, que voy a decir, salvo en esta empresa y alguna otra, pero en general muy mala. Dicen, no, es porque, claro, los niños tienen un peso. Claro, es que se llena. Dice, ¿cómo que peso? O sea, ¿qué pasa? Que los niños van a hundir el Nou Camp. Pero este fue el argumento que daban. Claro, sí, sí, es una presencia masiva, son miles y miles de niños, claro, eso es un peso. La infraestructura, digo, chico, yo he estado en el Nou Camp y frágil no parece.
Parece que aguanta, sí.
Parece que aguanta, que el aspecto es muy sólido. Pues ese fue la última argumentación que todos los papagayos azulgranas, la época de Guardiola y tal, repetían como loritos. Gran muchacho, Guardiola. Tenemos que conservarlo un año más en el Bayern.
Pues va a ser difícil.
Para que acabe de hundirlo.
Eso va a ser difícil, que aguante un año más en el Bayern.
No, aguantar un año más lo necesitamos.
Bueno, vamos a ver. No hablemos de fútbol hasta el día 25. 25, o sea, hablemos lo justo, quiero decir. Sí. Vendamos pieles del oso antes de cazar osos.
¿Por qué ayer eso? ¿Por qué sucedió ayer, Luis?
¿El qué? Nosotros, al Madrid, el empate, no nos venía...
No, pero si el empate fue en el 93, y ya. Con un gol de aguijón, que es la primera vez que...
Mira, yo lo único que te digo, ya te lo he dicho a micrófono cerrado, pero lo voy a decir a micrófono abierto por si acaso tiene algún efecto positivo. Yo vine en el último AVE de Valencia a Madrid, que salía a las 9:10, y de repente vi que habían juntado dos trenes, o sea que tenías que andar como un kilómetro para hasta encontrar tu vagón. O sea, sí, una cosa larga, provincia una de cosa tremenda.
Sí, sí.
Porque volvían todos los aficionados que eran legión, que se habían desplazado del Atlético de Madrid a ver el partido contra el Levante, porque querían ir a cantar el alirón o poco menos. Y volvían con unas caras desencajadas, desproporcionadamente desencajadas, porque tampoco había pasado gran cosa. Es verdad que el Madrid no había jugado todavía, pero ellos estaban como si hubieran perdido la Liga. Y no habían perdido la Liga, para empezar, porque si el Madrid se juega la Liga en Barcelona, yo dudo mucho que el Barcelona le regale la Liga al Madrid, pero bueno, esa es otra historia.
¿Y qué se la va a regalar al Atlético?
No, la va a tener que pelear.
No, perdona, pero el Barça va detrás del Madrid, salvo que el Madrid vuelva a meter la pata.
Antes que dársela al Madrid, se va al Atlético, eso está más claro que el agua, el Barça.
Bueno, vamos a ver.
Si no tiene interés.
No hay ninguna duda.
No, pero, sí, pero bueno, es que esto es muy difícil de calcular.
Pero primero, la cara de... Pero cara de lágrimas, cara de dolor físico. O sea, yo digo, hombre, macho, o sea, por esto, imagínate tú, si por alguna circunstancia perdieran la finalidad de Lisboa. Digo, pues si esto es por esto, imagínate tú lo que sería el día 24. Pero lo que más me alarmó fue que ya en el tren... como estaba absolutamente plagado de gente que venía del Atlético de Madrid, estaban siguiendo muchos por la radio, por los iPads y por los iPhones el partido del Madrid. Y el Madrid, efectivamente, empató en el 93. Estaban muy contentos porque el Madrid perdía. Entonces, pues eso minimizaba mucho la derrota del Atleti. Empató Cristiano y de repente hubo una explosión de odio contra el Madrid. Que yo me quedé en el vagón en el que yo estaba, al menos. O sea, 4 o 5 tampoco es que fuera una cosa multitudinaria. Insultos entre susurros, musitando cosas terribles, atroces. Hijos de puta, estos cabrones se lo van a llevar todo. Y ahora estos tíos... Yo me quedé impresionado. Digo, odio sarraceno, al merengue. O sea, y entonces digo, me cagan... O sea, yo pensando... En lo que va a ser, porque yo ya vengo diciendo desde hace varios días que lo peligroso para los madridistas y los atléticos no es que nos vayamos a ver las caras el día 24, lo peligroso es que nos vamos a tener que ver las caras el día 25,
claro.
Donde unos habrán perdido y otros habrán ganado.
Sin duda.
O sea, eso es lo terrible, lo dramático, porque eso siempre deja heridas abiertas. Fíjate si se han deteriorado las relaciones entre el Madrid y el Valencia, que además hubo un comportamiento ejemplar en París. Yo estuve en París. Y en el campo, sí. el comportamiento fue maravilloso. Ahora, chico, haces la digestión y tú sabes que ahí hay un equipo que te ha quitado la gloria. Y eso, en cuanto hay una cosa que se llame Millatovic, se llame como se llame, prende la mecha y ya está. Como había hojarasca para prender la hoguera, pues la hoguera prende y te hace un roto de mucho cuidado. Bueno, pues yo, visto lo visto ayer, tengo pánico a lo que pueda ocurrir el día 24, mejor dicho, al día 25. Pero pase lo que pase, ganen unos o ganen otros, porque yo digo, están los ánimos terribles, pero terribles.
Ay, señor. Bueno, Maite, ¿y los oyentes por dónde van?
Bueno, pues si la semana pasada decían muchos oyentes que estaban planteándose la posibilidad de votar al Partido Popular después de que hubiera designado a Arias Cañete, ya después de haberle escuchado varios días, lo cierto es que dicen que no les convencen sus referencias a Aznar y preguntan por qué, siendo ministro, no acudió a esa presentación del libro donde todos le dieron plantón, por ejemplo.
Buen golpe.
También opinan los oyentes sobre la radiotelevisión española y lo que piden es que los partidos políticos, si quieren hacer propaganda, que se paguen ellos su propia televisión y no que la paguemos todos los españoles.
Sí, esto sería el final del sistema político español y el comienzo de un sistema más decente. Porque esto está, repetimos, creo que es el 56 cuando Arias Salgado, padre, hace la primera emisión, Paseo de La Habana, que por cierto bailan una jota, increíblemente en una tarima. No me preguntes por qué, pero en una tarima. Y yo no sé cómo no se cayeron las joteras, porque además, pues no sé si era la jota de Calanda, el bolero de Casper, bueno, jota. Entonces, claro, pues esos recios, pero claro, encima de una tarima, oye, que son 15 centímetros, que te caes y te has hecho polvo el tobillo, o sea...
Lo debió
yo no
organizar,
sé cómo...
Eso
no
lo organizó entiendo. Cuadrifolio ya.
Sí, sería pentafolio.
Utiliza la misma tarima desde entonces.
Con la tarima.
Bueno, una pausa y seguimos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues por el sentido del voto que dicen los oyentes que van a emitir el próximo 25 de mayo en las elecciones europeas. La mayoría dice que va a votar a Vox y muchos no entienden por qué todavía hay muchos españoles que siguen confiando en el PP y en el PSOE.
Sobre Arias Cañete, pues me parece muy bien que elogie a Aznar, pero ¿por qué no asistió a la presentación de su libro? A mí no me vale ahora lo elogio a Aznar.
Nosotros votaremos a Vox, el partido de Alejo Vidal Cuadras.
Veo que el único que defiende al español de verdad contra el terrorismo, contra las invasiones estas que hay y los separatistas, es vos.
La culpa la tenemos los españoles por votar al PP y al PSOE, y nada más. Si no los votara nadie, porque es inaudito que viendo cómo está este país, los sigan votando, es que no lo entiendo.
Los ciervos. Tenemos datos sí. Sobre, efectivamente, ya ves que no exageraba.
Ya están, bueno, se habla de una población, están ahora mismo tratando de contarlos, porque lo que
pero
hay que elaborar es...
el gobierno aragonés,
sí,
cuentan uno a uno.
50.000...
Claro, todos, pero si tienen un DNI mucho más complejo
que el nuestro.
Los ciervos y los corzos en toda la Sierra de Albarracín hay una sobrepoblación impresionante.
No, no, aclara, repite esto, que es que el problema lo quiere, sobrepoblación,
el daño que está causando a los cultivos es devastador. Además, los agricultores sobre todo se quejan porque sí que luego les ayudan cuando se comprueba que efectivamente ese terreno lo ha destrozado el ciervo, el
jabalí.
Pero
¿puedo hacer una pregunta? Pero... que te prometo que lo único que demuestra es mi ignorancia y no tiene ningún tipo de retranca, ni de ironía, ni de nada.
Lo dudo.
¿Cómo sabes cuándo? No te lo prometo, de verdad que soy un gran ignorante. Tú eso me conoces,
dime,
Fede. Cuando has contado a un ciervo, ¿cómo sabes que ya lo has contado? Porque un ciervo no se queda quieto, corretea,
hombre,
por allí.
No,
¿cómo sabes que no lo estás contando tres veces? Sí,
hombre, hay expertos que se dedican a hacer censos de animales en toda España.
Aparte,
¿no?
Que eso
no,
es un
arcajo me ha dicho muy serio. Por supuesto que uno a uno. Me ha mirado con desprecio. Dice, uno a uno. ¿Tú qué te crees? Y digo, pero es como si de repente fuera
con ironía, porque deducía, como casi siempre haces, que ibas a decir que querías censos de ciervos de hasta 25 años.
Yo lo único que digo es que tú cuentas a un ciervo y el ciervo no se queda quieto. Corretea y se va a otro lado.
Sí.
Te aparece el ciervo y ¿se lo has contado antes o no lo has contado?
¿Pero tú qué crees?
Listo.
Que los ciervos son como los chinos, que no los distingues.
Pues
los
claro
ciervos
no
los distingues.
¿Cómo los vas a
sí,
distinguir?
Hay uno malo y otro peor.
El año pasado se mató en la reserva de los Montes Universales y en los cotos colindantes unos 1.700 ejemplares y se cree que la población puede llegar a los 4.000 animales.
Se cree.
Pero perdona, es que significa que hay más que personas.
Mira, en
los 22 pueblos de la comunidad, la Sierra de Albarracín, incluido Albarracín, en total, si llegamos a 4.000, ya será mucho.
O sea, más ciervos que
personas. Más ciervos que personas. Y esto no cuento corzos y jabalíes.
Bueno, ya, si cuentas los
jabalíes, ya, en fin. Bueno, y además parece que el gobierno de Aragón ha pedido a Cospedal que haga algo. Porque, claro, esto de las autonomías a los ciervos no les convence. Y entonces entran desde Guadalajara, que está a 4 kilómetros de mi pueblo, de ahí esas manadas, que para mí que vienen huyendo de Cospedal o de Barreda. O sea, porque eso, 60 ciervos, que hacen 60 ciervos en una carretera de mi pueblo? Huyen de la mancha, de la presión fiscal o de lo que sea. Bueno, pues, ¿y por qué no hace Cospedal algo?
Bueno, no se respetan los límites, las fronteras. Al año, en Aragón, solo lo que les tienen que pagar a los agricultores por el daño que provocan estos corzos oscila entre los 150.000 y 170.000 euros al año.
Al año.
Sí. Yo lo que digo, Rosana, es que tienes que dejar que Federico vaya más a Orihuela. Ha venido profundamente preocupado.
Oye, pero
porque claro, ha ido a los mayos de Orihuela y se ha dado cuenta del problema.
Oye, pero estos asuntos interesan a la población de Aragón local.
Y además interesan, y luego en YouTube interesan a todo el mundo.
En serio, pero pues, o sea, muy
tú
bien.
Sabes el prestigio ante mis hijos, que siempre decía, no, este presume un poco, hijo mayor. Y en el siglo XIX, ¿qué hacíais ante esto? O sea, yo he nacido en otra época, pero en otra época, en otra era. Pero claro, cuando ven ya la violencia de la naturaleza, dicen, eche, pues a lo mejor, oye, pues tiene su mérito, ¿no? O sea, sobrevivir a todo eso, pero de verdad, yo nunca ha habido esto. Los ciervos los echan en mi pueblo siendo yo niño, y viene doña Carmen Polo de Franco y pone los 10 primeros parejas de ciervos. No quedaban.
Hace media hora eran 5, pero bueno.
No, eran 10, lo que dudo era 5 parejas o 10 parejas, tengo mi duda, es igual. Estuvieron guardados, preservados, durante 20 años no se podían cazar. Cuando se dieron cuenta, había 200 ciervos, pero claro, es que 4.000 ciervos. Tú sabes lo animal que es un ciervo, lo que pesa y lo malo que es un ciervo. Joder, ciervo es muy malo. Que Bambi, como dice Vara, Bambi ha hecho mucho daño. Walt Disney ha engañado mucho a la gente.
Disney ha hecho eso.
Yo con esos ríos de piedra, yo lo que no entiendo es por qué no los despeñáis. Engañar a los ciervos, hacer que corran hacia un despeñadero.
Eso, si yo pudiera contar con un ministro de Agricultura, ahora es la ministra de Agricultura que dicen que es tan buena, y si no, pues un abrevadero en un barranco. Bueno, los ciervos son gregarios por naturaleza. Tú pones una abrevadero en un barranco y acaba toda la manada afuera. Pero 4.000, tú sabes la de trampas que habrá que cazar. Hay que soltar a Robin Hood por ahí. Aparte que ahora hay que pagar por cada tal. Y encima, si un ciervo te atropella a ti, porque es el ciervo el que te atropella a ti, encima eres tú el culpable.
Es que... nuevo código de circulación.
Un problema tremendo, Luis, el que tenemos de civilización.
Esto Antonio te lo arreglaba en 48 horas. Antonio, montaba una partida...
Perdona, con la Legión. 4.000. O sea,
¿4.000 en 48?
Necesitaría por lo menos 40 días.
No,
o sea,
48 horas. 48 horas y un recambio de escopeta.
También puedes hablar con Corina.
Mira, es una solución. Amigo. Sí, no, pero el rey es muy de caja. Es de caja, llevarlos en caja, a ver cómo encajonas a 4.000 ciervos.
Difícil, sí.
Bueno, los oyentes, como decíamos antes, también opinan de cómo están ahora mismo las televisiones públicas y lo que dicen es que deberían desaparecer.
A mí no me parece mal que no haya publicidad en la televisión pública. Lo que me parece mal es que haya televisión pública.
¿Por qué tiene que haber un concurso para adjudicar el negocio de las televisiones o de las radios? El que quiera meterse en el negocio, que arriesgue su cartera y punto. Y nada más.
Y que te den trabajo a las personas que tienen sus estudios y sus cosas, que pueden dar una televisión como la que veíamos antes, de buenos informes, buenas cosas. Que esto lo que enseñan es mal a la juventud.
Que la televisión pública deje de ser pública y pague cada partido político del duopolio que tenemos su televisión, si es que la quieren. Que ya está bien de robar, que además de lo que nos roban, eso también lo tenían que sumar al robo, lo de la televisión pública. Porque están a su servicio, no al nuestro.
Es que dice que no hay publicidad y que son los telediarios.
Propaganda.
Publicidad engañosa.
Propaganda.
No, publicidad engañosa, porque además te cuentan unas cosas absolutamente absurdas. O sea, están, como Margallo, muy preocupados por Ucrania. O sea, mientras yo padezco por los montes universales, Margallo hace una larga entrevista en El Mundo. Nunca le he tenido, reconozco, un afecto especial a Margallo, a Mar Democristiano, pero la entrevista, hablando del mundo y de sus pompas y vanidades, pero este tío, o sea, está España como está, Cataluña como está, el País Vasco, que es la apoteosis de la ETA. No volveré a hablar de los ciervos y los jabalíes, pero está España patas arriba, llega este tío y dice, en Ucrania lo que tienen que hacer, No tienes bastante problema en Tarragona, que tienes que irte a Tone.
Pero, o sea, ¿qué te con Margallo? Palos es que y bogas, palos y no bogas.
Claro que sí.
Si habla de lo interior, por siendo ministro de Exteriores, porque habla de lo interior. Si, no, habla de su jurisdicción.
No, perdona, es que inmediatamente después comparó lo de Ucrania con Cataluña. Bueno, pues entonces, pero ¿dónde irá el buey que no are?
Pero bueno,
salga
pero,
el refrán.
Pues dejaré un margen de maniobra a Margallo.
La dimisión. La destitución sería pero, ideal.
Era un resumen del viaje del rey a la última etapa esta que está en el... Ah, no, es que, más, él no fue, que él no fue.
No,
él
pero no que nos cuenten por qué los tres viajes seguidos del rey al Golfo.
Cuatro.
Cuatro ya.
Van a ser cuatro, porque luego viene Arabia Saudí y el último es Qatar, ¿recuerdas?
Confieso que
hay que ir a Qatar al final. Sí,
ayer hubo un detalle de esto de la diplomacia que no comprendo y que quiero consultaros. El presidente del gobierno español le regaló ayer 5 botellas de vino al presidente japonés.
Bien.
Que estuvo en Santiago abrazando a la
postre. Y la foto de Mariano Románico es clavado.
Hasta donde yo sé, en España hay una tradición que es regalar una botella de vino o regalar 6 botellas de vino.
Hombre, pero si vienes de Japón,
pero regalarle 5 botellas.
Porque una se la quedó él.
Pues será el adorno.
Una se la quedó él.
Ah, vale.
No, hombre. Que será una caja de 5 variantes de vino gallego que hay buenísimo.
Claro,
la Ribeira Sacra. Cinco,
no sé, una se la queda él y las 5 restantes se las
me
da.
Me da a mí que ese argumento es un poco Xbox facto. La cara de. Ahora, lo que me ha gustado del japonés es que dice: he podido saludar a varios estudiantes japoneses que estaban haciendo y tal. Mientras Mariano hablaba de las relaciones con el Japón, el otro hablaba de 20 votantes que había pillado, claro. Tú eres de Japón, estás allí, después de la bacolla, que significa que iban a lavarse sus partes después de aquel fatigoso trayecto. Bueno, te encuentras al primer ministro y lo saludas, hombre, no lo vas a votar al menos una vez. El tío estaba tan contento y Mariano... Pues románico.
Muy bien de reflejos ahí el primer ministro japonés. Hay que
muy bien, muy bien.
Fue a por los...
Fue a por los... Vamos, dice, 20 votos, estos no se me escapan.
Y yo creo que Rajoy estuvo bien con lo del vino. Muy bien. Porque es el mejor vino del mundo. Bueno, uno de los mejores, el regalito.
Me parece muy
Japón,
bien.
Japón, ese buen hombre.
No, no, y además, ¿qué menos? Japón paga, hay que vender.
Unas nécoras, un poco de vino, hay que cuidarlos bien.
A mí me asombra el carácter ya románico. El día menos pensado, Mariano se queda como el apóstol. Se queda así, estático, como decía Leopoldo de Landelino La Villa, que le preguntan, y si Landelino decía, está expuesto, porque estaba así como si fuera el Santísimo, se quedaba así en las Cortes. Ay, señor. Bueno, y en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés vamos a hablar de las tendencias, además que las mejores marcas ya nos muestran todas las propuestas para este verano. Vestido de la marca Elogy 39,95, top 29,95, pantalones de Zendra por 39,95 y luego tenemos pues unos colgantes muy bonitos por 14,95. Todos colores intensos, ya sabes que llega el verano.
Porque sí, todo acaba en 95.
Pues no lo sé, esto es cosa de Isidoro, como dice
pues,
Federico,
pero lo hace
una buena
bien.
Idea. Claro,
¿por qué crees que todos los almacenes del mundo, desde que Zola escribió Au Bonheur des Dames, por qué todos ponen 0,95? Dirás, ¿por qué no redondean? Pues porque a la gente le gusta pagar algo menos.
Claro.
¿Y por qué le gusta eso a la gente? Pues no lo sé, Luis.
Pues es que luego...
Pues no lo sé, pero es así.
Pero o sea, las cuentas luego son un incordio.
Sí, sí, pero a la gente le gusta pensar que paga 14,95 y no 15.
Bueno, 5 céntimos, poco a poco.
Tacita.
Todo suma.
¿Sí? Hombre, sí, claro, señor. Que sí, un top, 29,95. Pues no es lo mismo si digo 30 euros.
Exactamente.
No es lo mismo. Y no es lo mismo si te digo que te puedes casar con 18 meses, con un 10% de descuento.
Hombre, no
en todas tus
compras. Se puede casar
compras.
Todos los años.
Pero por eso
ya
se lo estoy diciendo, ya
lo casamos,
está casado, pues
está
ahora se ha,
casado,
esta
ya, ya.
Se ha perdido esta oferta.
Tampoco estamos para casarnos a todas horas, o sea,
no. Santo Sacramento, además.
Me ha dado 18 meses.
No diré. Sí, ¿en qué estás pensando? No, pero vamos a ver.
Durante 18 meses de un 10% de descuento en todas sus compras.
¿Te das cuenta? O sea, vienen de Levante ya desgravados.
Estoy escandalizado, Federico.
Tremendo.
Bueno, y además, si contratas los servicios de bodamas.com, lo tienes en la página web del Corte Inglés, un 15% de descuento en tu viaje de la luna de miel, que esto invita a casarse también.
Claro, viaje, claro. Oye, sí.
Pues venga, ánimo, ánimo. Claro. Vale, ánimo.
Viaje, sí. Para allá.
Bueno, nos vamos a ir yendo a las noticias y luego la crónica, Rosa.
Ayer fue el Día de la Madre. Y, bueno, pues Iker Casillas y Sara Carbonero publicaron una foto de su niño que no puede ser más bonito.
Los ojos de su madre.
Es una mezcla perfecta.
Sí,
pero más de la madre, yo creo.
Los ojos claros son más de la madre.
Es un niño muy rubio, la piel muy blanquita, y eso es del padre, no es de la madre.
No se dice, ese niño es un anuncio, no, no es un anuncio.
Es una preciosidad.
Es el origen del anuncio. Es una preciosidad, es la primera cosa que puedo alabar de Casillas en los últimos dos años.
No me extraña que ella no tenga ganas de incorporarse al trabajo, porque, bueno, da igual sea guapo o feo el niño.
Que puede ser, además, una hermanita.
Qué preciosidad. Bueno, o no, nunca se sabe, Federico.
Sí,
puede haber de todo.
Cinco, como Raúl.
No, no, oye. Oye, Raúl, es cinco, ¿eh?
Y viene el
como salgan con la fibra de...
Viene el sexto en camino. Bueno, Banderas y Melanie Griffith, que parece que están atrasando...
Que eso tarifan, ¿eh?
Crisis, sí. Bueno, pues
matrimonio que parecía blindado, todas las adicciones.
Él ha venido a la Semana Santa solo, no ha venido con Melanie y bueno, parece
y que... Y ella ha tuiteado cosas. Twitter tiene un peligro tremendo, porque lo escrito queda. Y encima te retuitean. Bueno. Y hay una amiga que dice, qué bien estoy divorciada, bien lo retuitea.
Bueno, ¿en qué me pasa, doctor? Hablaréis del herpes zóster. Hay muchas dudas al respecto. El doctor de la Morena os las va a aclarar todas. Y atención a la propuesta hoy de Silvia Jato en la sección de psicología, la perfección como patología.
Sí.
Puede derivar en, desde luego, bueno, pues situaciones dramáticas, como por ejemplo la anorexia. Lo hablaron aquí hace poco, lo hablasteis en la misma sección.
Pero lo que me gusta para la anorexia es la receta de hoy.
Bueno, Clara Villalón, bueno, no sé yo, ¿eh? Pastel de chocolate y vino tinto, crema inglesa y culán de frambuesa, que es la receta con la que ya se hizo muy conocida Masterchef, ¿no?
Cuando Masterchef era un programa de cocina. O sea, no era Supervivientes. O sea... Bueno, pues nada, son las 10, noticias y crónicas, Rosa.